La semana pasada saltaba una noticia que, la verdad, provocaba cuanto menos sorpresa, porque el titular era este, ¿eh? Más de 100 premios Nobel firman un documento acusando a Greenpeace de crímenes contra la humanidad por oponerse a los transgénicos. Íñigo Lejarza, Egunon.
Sí, Egunon, este alarmante titular y dura acusación, por otra parte, tuvo su inmediata respuesta por parte de Greenpeace y ha vuelto a traer a la actualidad la conveniencia o no de esas manipulaciones genéticas para mejorar, dicen, la producción de alimentos. Y el debate, de nuevo, está sobre la mesa.
Nos acompaña Luis Ferrerín, que es responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España. Egunon, Luis.
Hola, buenos días.
¿Os sorprendió el comunicado?
Ah,
sí, de nada, hombre, faltaría más. No, preguntaba a Luis si os sorprendía el comunicado y esa acusación, como decíamos, ¿no?, de más de 100 premios Nobel, crímenes contra la humanidad, ni más ni menos.
Sin duda que nos sorprende, precisamente ver más de 100 premios Nobel no solo defender una tecnología que no ha dado muestra de estos últimos años, que es la solución al hambre, y sobre todo que se sigue agarrando a un clavo ardiendo, que es el arroz dorado, una variedad de un arroz que todavía no está en el mercado, que se sigue investigando tras más de 20 años, pues sin duda no nos deja de sorprender, porque precisamente... bueno, y además que utilizan a Greenpeace como una forma de dar más eco a esa propaganda. ¿Por qué? Porque precisamente el planeta, en el planeta nos estamos enfrentando a problemas mucho más graves, ¿no? Y el hambre es un problema mucho más complejo y no hay soluciones mágicas, pero desde luego los transgénicos no son esa solución. Ver, por ejemplo, que cerca en este modelo agroalimentario productivista, un poco inspirado en la Revolución Verde, ¿no? Ver que cerca del 30% de los alimentos que se producen en todo el planeta se tiran directamente a la basura, o que, por ejemplo, hayamos llegado a un punto de libro, ¿no?, en que cerca del el 1% de la población tiene tanta riqueza como el restante 99%, pues no nos deja de sorprender que los premios Nobel defiendan esta o participen en esta iniciativa de propaganda para los transgénicos y precisamente no vayan al fondo de la cuestión, uh-huh, que es el modelo agroindustrial que tenemos, uh-huh, en el planeta.
Luis, vamos un poco al principio de este conflicto, digámoslo así, que es, como bien citabas, el tema del arroz dorado. Hablamos supuestamente de una variedad enriquecida con vitamina A, dicen en el comunicado, bueno, pues que evitaría muchísimos casos de ceguera infantil, muchas muertes, por eso esa acusación hasta de que habla de crímenes contra la humanidad por no apoyar esto. Pero vosotros negáis la mayor, porque decís que esto no, encima no existe, es decir, que se han hecho pruebas, es un experimento, pero de momento no existe como producto, como tal.
Así es, pero no somos nosotros que lo decimos, es el mismo Instituto Internacional de Investigación del Arroz, que está desarrollando esta variedad de arroz, que lo dice. Eso está en su página web, y ellos mismos dicen que tras 24 años, más de 20 años, son cerca de 24 años ya que, uh-huh, llevan investigando con este arroz, aún no han conseguido dar con el clavo, o sea, ni siquiera han conseguido la estabilidad genética de ese arroz para poder producirlo en masa, e incluso en los experimentos de campo que han hecho, ellos mismos afirman que no ha dado los rendimientos que ellos consideraban necesarios para poder comercializarlo. Y por otro lado, dicen también, y esto es también bastante interesante, que ni siquiera el beta-caroteno que esta variedad de arroz expresa, produce, no está confirmado que se pueda convertir en vitamina A en las proporciones necesarias, ni siquiera en los niños a los cuales debería ir dirigida. Por lo tanto, estamos hablando de algo que todavía no existe, porque precisamente este arroz dorado ha sido la bandera buena de los transgénicos, ¿no? La forma de cómo la industria biotecnológica ha encontrado para decir, han llegado los transgénicos buenos, aquellos que van a salvar el mundo del hambre y que van a solucionar los problemas nutricionales, porque, claro, los otros que se están comercializando hasta el momento ya han demostrado que no sirven para eso. Precisamente cerca del 80% de los cultivos transgénicos a nivel mundial se siguen sembrando en unos pocos países, en 5 grandes potencias la mayoría, y se destinan sobre todo a alimentar el ganado para que nosotros podamos tener carne barata y también a biocombustibles que para que nosotros podamos llenar nuestros coches, el depósito de nuestros coches. No sirven para alimentar a las personas que tiene hambre y que necesitan alimentos.
Claro, porque decís vosotros, Luis, que hay alimentos de sobra para alimentar a la humanidad, que no son necesarios esos transgénicos. Según vosotros, ¿podría solucionarse el resto de problemas sin tener que recurrir a esos transgénicos?
Así es, no son nuestras declaraciones, son declaraciones también, en este caso, de la FAO, que dice que en el planeta se desperdician cerca del 30% de los alimentos que se producen, debido precisamente a ese modelo agroindustrial intensivo que nace con la revolución verde y que lleva a una producción muy grande de alimentos, pero también a una pérdida de diversidad. Y es esa pérdida de diversidad que se origina con la revolución verde, que está más centrada en producir mucho que en producir de calidad y diversificado, que al final nos encontramos con esos problemas. Con ese 30% de alimentos que se desperdician a nivel planetario, sería suficiente para alimentar a las personas que somos hoy en día, y no solo las que somos hoy en día, sino aquellas que podremos venir a ser en 2050. Hay alimentos suficientes en el planeta para alimentar a todas las personas. El problema es que no se distribuyen de una forma equitativa.
Bueno, ¿cómo o a qué achacáis esta campaña que va directamente contra vosotros, contra Greenpeace, y en la que se han implicado, pues, por lo menos la tercera parte de los premios Nobel que hay en el mundo? Porque tengo entendido que en estos momentos pues no llegan a 300 los premios Nobel que podían haber firmado. Han firmado algo más de 100, pero desde luego también llama la atención. Es decir, les presuponemos a los premios Nobel con conocimientos como para saber muy bien lo que están haciendo. ¿A qué lo achacáis vosotros, esta campaña tan directa, Greenpeace?
Bueno, esta campaña tiene varios componentes, precisamente en el contexto político actual, y precisamente obedece, por un lado, a ver que los transgénicos están fracasando en todo el planeta, siguen siendo adoptados por muy pocos países, siguen siendo adoptados para aquellos fines que acabo de decir, no para alimentar directamente a las personas, y por otro lado, precisamente el año pasado se ha visto como por primera vez la superficie mundial de transgénicos ha decrecido. Y hago aquí un paréntesis, sigue siendo solo cerca de un 3% la superficie agraria planetaria que está ocupada con transgénicos. O sea, sigue siendo una pequeña superficie comparada con el resto de la superficie. Por otro lado, vemos también las negociaciones del TTIP y cómo los transgénicos han ganado un peso muy grande en todo el debate social que se está teniendo. Por otro lado, y este es uno de los momentos más decisivos que está teniendo lugar en Estados Unidos, ¿por qué? Porque durante 20 años la falta de transparencia en esta industria ha imposibilitado que precisamente en el país donde más se producen transgénicos y donde más gente consume transgénicos, se siguen sin etiquetar los alimentos transgénicos. Y precisamente hubo varias iniciativas que se han parado por la fuerte presión de las industrias, con inversiones multimillonarias para parar estas iniciativas. Y precisamente un pequeño estado de Estados Unidos, Vermont, consiguió poner en marcha una legislación de estas características. Y esta legislación está siendo debatida precisamente esta semana en el Senado. ¿Por qué? Porque esta legislación, si se mantiene, si no la tumban también, obligaría a que toda la industria agroalimentaria en Estados Unidos etiquetase los alimentos que tengan ingredientes transgénicos, porque no se puede etiquetar alimentos para uno solo estado, se tiene que etiquetar para el conjunto del país. Y por lo tanto eso, la industria biotecnológica ha visto ahí una amenaza muy grande a su negocio. Y por ese motivo, especialmente, es a lo que achacamos esta campaña de propaganda de nuevo a favor de los transgénicos.
Luis, parece que la mayoría de la comunidad científica y las agencias reguladoras no ven unos peligros que, evidentemente, vosotros sí que los veis. Entonces, para dejar claro, ¿qué peligros le veis vosotros al fomento de los alimentos transgénicos?
Bueno, precisamente en esto a mí me gustaría hacer un inciso también. No es toda la comunidad científica, hay un conjunto de científicos de alto prestigio también, cerca de 300 científicos, han firmado un documento donde dicen que sigue sin existir consenso científico sobre la seguridad de los transgénicos. Eso lo primero. Lo segundo, que precisamente este tipo de alimentos surgió también un informe bastante importante que se hace una revisión de las más exhaustivas en esta materia, precisamente llevada a cabo por la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, donde precisamente fue una pieza más para ayudar a los transgénicos en un aspecto, precisamente diciendo que no son un peligro, por lo menos aquellos que se están comercializando y por lo menos con aquellos estudios que existen hasta el momento, que no tiene mayor peligro para la salud humana que los alimentos convencionales, pero precisamente en ese informe todo lo demás que llevamos diciendo los ecologistas y muchas otras organizaciones, que no son solo ecologistas, se venía confirmando. Por un lado, que los cultivos... Primero, la propia academia hacía una llamada de atención. Por favor, utilizar esta afirmación con mucha cautela. Cada nuevo alimento transgénico necesita una evaluación específica y no podemos con esto generalizar. Y es lo que están haciendo ahora mismo, generalizando. Segundo, decía que era conveniente hacer estudios de postcomercialización para que precisamente se pudiera ver riesgos potenciales en la salud humana. Tercero, decía, recomendaba el etiquetado, que ahora mismo se están combatiendo. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder llevar a cabo estos estudios. Y después confirmaba cada uno de los problemas de los transgénicos, que sí existe el peligro, es real el peligro de la contaminación genética de otros cultivos que no sean transgénicos, que existe un mayor uso de plaguicidas, en particular herbicidas, de que las malas hierbas que deberían combatir estos transgénicos empiezan a ganar resistencias y implica un mayor uso de otros plaguicidas y otras medidas agronómicas, que existen resistencias en insectos y también que afectan a insectos beneficiosos, que realmente son la ayuda para los agricultores, la verdadera herramienta para los agricultores. O sea, había una serie de argumentos que no se ponen sobre la mesa y que están ahí, confirmados por la ciencia. Y precisamente estos argumentos viene a mostrar que los transgénicos no son necesarios, porque precisamente decía el informe también que los rendimientos son iguales o incluso inferiores a los rendimientos de los cultivos convencionales, y por otro lado, que no son la solución, porque precisamente cabe recordar que aunque algún día se pudiese demostrar que los transgénicos son 100% seguros para la salud, detrás de los transgénicos hay muchos otros elementos que tienen que ser también puestos en consideración. Y en particular, que han sido desarrollados para ser una solución a problemas agronómicos, y no lo están siendo. Por lo tanto, no son necesarios.
Luis, nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría también atender a otro de los temas que aparece en ese comunicado duro, como decíamos, que firmaban más de 100 premios Nobel contra Greenpeace y la política que lleváis en cuanto a los transgénicos de las que estamos hablando. Hablaban también de que forma parte esto de una campaña contra para sabotear el trabajo de cientos de investigadores. Y vosotros, por otra parte, estáis argumentando también que no, a pesar de esta opinión que tenéis, no os oponéis a la biotecnología. ¿Cuál sería el cauce para hacer compatible el trabajo de investigadores y que no se fomenten los transgénicos?
Precisamente, uno de los aspectos fundamentales a llamar atención cuanto a este comunicado es que no somos nosotros el obstáculo a esta investigación. Como he dicho antes, es el propio desarrollo de esa tecnología que no se ha conseguido todavía, no se ha puesto a punto, y además, porque es bastante compleja, y además no se sabe cuándo podría estar lista. Por lo tanto, no podemos seguir pensando, apoyándonos en este modelo de agricultura para intentar solucionar los problemas del futuro. Tenemos que solucionarlos ya. Y en segundo lugar, precisamente destacar eso, Greenpeace no se opone a la biotecnología en general. Precisamente apoyamos algunas ramas de la biotecnología, como es la selección asistida por marcadores, o no nos oponemos a la investigación en ambientes confinados, que no tenga interacción con el medio. No nos oponemos a las aplicaciones médicas. ¿Por qué? Porque precisamente se desarrollan en unos ambientes confinados y son utilizadas por las personas en un ambiente confinado. Los principales problemas están cuando se liberan al medio ambiente y, sobre uh-huh. todo, que no se puede olvidar, lo que está detrás de esa gran industria de los transgénicos, que son grandes multinacionales que lo único que buscan es su beneficio económico, no los intereses generales de la población.
Pues Luis Ferrerín, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España, muchas gracias, Eskerrik Asko, por pasarte por este bulevar y por ayudarnos a poner un poco de luz sobre ese debate que la verdad pues sorprendía entre Greenpeace y esos premios Nobel. Eskerrik Asko, Luis, un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros por concedernos este tiempo para expresar nuestra opinión.